En opinión universitaria, esta mañana tenemos en YSUS al ingeniero Mario Orellana, quien nos desarrollará la segunda parte de la entrevista. En el marco del proyecto de cooperación coreana, se realizó el diagnóstico sobre el desarrollo de la tecnología agropecuaria en El Salvador y se dio pie a la construcción del nuevo edificio en las instalaciones del campo experimental, además de las capacitaciones de los productores de la zona en San Luis Talpa. Con ello se busca la mejora de la producción de algunos productos alimenticios como la papa. Coméntenos, ingeniero Orellana, ¿en qué consistió la primera etapa del proyecto con la cooperación de Corea?
Bueno, en principio agradecer a la radio de la Universidad de El Salvador por la oportunidad que nos da, a la más que toda la Facultad de Ciencias Agronómicas, de mostrar toda la actividad que se hace en la vía de aumentar las posibilidades de mejorar la seguridad alimentaria del país. Con respecto a la pregunta, pues el proyecto con Corea del Sur para nosotros fue un proyecto muy importante porque generó tanto capacidades humanas como técnicas. En el sentido de la parte humana, digamos, capacitación y estimulación para ver el ejemplo de lo que es Corea del Sur, con una visita de aproximadamente 17 profesionales de ciencias agronómicas al país de Corea del Sur y ver de cerca cómo ellos mejoraron después de una guerra civil que tuvieron con Corea del Norte. En 1953, cómo levantaron su economía a raíz también de la misma agricultura. Eso es un estímulo, digamos, para nuestros países que también venimos de una guerra civil, que ayuda a ver las perspectivas de desarrollo que pueden tener los estados o países para tener alimentos para la población. Dentro de las capacidades, en recursos humanos fue un poco breve, pero sí aprender en tema de hortalizas, la parte biotecnológica, el área también de desarrollo local un poco, o sea, la relación entre el desarrollo local y la agricultura de las zonas, dependiendo las zonas. Luego estaba la etapa que era la construcción del edificio, que todos conocemos, como usted decía anteriormente, el CETAG, ya está construido, tiene sus capacidades instaladas y ya está operando en ese sentido, ¿no? El objetivo, como usted lo decía, es capacitar no solo a los de la región, sino que a nivel nacional. Ese edificio tiene capacidades bastante importantes, no solo de albergue, sino de condiciones para las capacitaciones, más que todo para la zona costera del país, en el tema de producción de alimentos y también en el tema social. Y luego, otra parte importante que desarrolló fue el tema de reequipamiento de algunos laboratorios. Por ejemplo, el laboratorio de química agrícola, del Departamento de Química Agrícola, hoy tiene un espectrofotómetro de absorción atómica que nosotros habíamos tenido uno nada más con el apoyo de la Unión Europea en 1989. Se hizo obsoleto y todo, y se logró reequipar ese laboratorio en ese sentido y también otros laboratorios, por ejemplo, en el tema de biotecnología también ha habido un pequeño reequipamiento y de esa manera también ha habido un aporte, digamos, de esta cooperación bilateral. Luego tenemos en ese mismo proyecto el compromiso institucional de capacitar a técnicos nacionales. Y en el año 2012 se hicieron capacitaciones en áreas de interés para el desarrollo agrícola nacional y especialmente a técnicos tanto del sector público, de organismos de ONGs, de la sociedad civil, que están relacionados tanto con la producción como también con el tema del agua, en el tema de recursos naturales, por ejemplo. Y luego, por supuesto, también en ese caso vinieron especialistas de Corea del Sur a dar estas capacitaciones y también se apoyó con recursos nacional, tanto de la universidad como ponentes, como del Ministerio de Agricultura y de ONGs que están relacionadas, repito, con el tema de la seguridad alimentaria y el tema de los recursos naturales.
El proyecto tiene varias etapas e incluso comenzó en el 2011. En el 2015, ¿qué pretenden desarrollar para esta segunda etapa?
Nosotros comenzamos, digamos, una segunda etapa con Corea del Sur, porque a partir del diagnóstico, como se hizo en la primera entrevista, un diagnóstico de necesidades del país, específicamente en la zona de los nonualcos, se detectaron ciertas necesidades de urgencia, digamos, si lo queremos ver así, en el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y ese trabajo se hizo en la primera etapa. Ahora bien, a raíz de eso, quedó esta segunda etapa que inició en el 2013, que fue un pequeño proyecto. Al principio se planteó un proyecto muy grande, no se pudo tener éxito en el sentido de una aprobación, digamos un proyecto de más de 3 millones de dólares en el tema de producción de papa libre de virus, o sea, tener la capacidad de poder producir papa a nivel nacional. Y no nos estamos refiriendo como lo que sucede en este momento a nivel nacional, que solo tenemos aquí en el lado de Chalatenango, especialmente las pilas, sino que también estábamos hablando de un proyecto nacional. En ese sentido, en el 2013 iniciamos en julio de ese año un pequeño proyecto que tenía un aporte bastante pequeño, como de 60 mil dólares, en ese tema de producción de papa libre de virus. Se analizaron varias alternativas porque para esto se necesita el apoyo de la biotecnología como una herramienta muy importante para poder tener esa capacidad de semilla certificada. Quizás solo un paréntesis, el país no produce semilla certificada de papa. Y nosotros en ese sentido ya tenemos problemas serios, por ejemplo. El nematodo dorado es un ejemplo, o sea, cuando se habla de semilla certificada, estamos hablando de una semilla que contemple cuatro elementos bien importantes. La parte física, o sea, me refiero que sea semilla que tenga menos basura, menos tierra en este caso, porque esa es una forma de asegurar, digamos, que la semilla venga sana. Luego está la parte patológica, que no tenga plagas y enfermedad, y en este caso el virus es un problema porque se transmite por semilla. El nematodo dorado es otro problema porque se transmite por semilla y también se transmite porque la semilla no viene limpia. Y tenemos el otro tema, es la parte fisiológica, o sea, la capacidad de germinación que tenga la papa, ¿no? Y en ese sentido, lo que se ha estado haciendo, según nuestro diagnóstico, es traer semilla de Guatemala que no cumple con los requerimientos de certificación para las pequeñas áreas de producción de papa que tenemos en el país. El sueño con este proyecto es que el país pueda producir su propia semilla de papa, y estamos hablando de semilla certificada, que podamos decir, esta semilla está libre de virus. Y en ese sentido, no solo estamos pensando en que la producción de semilla de papa se haga nada más en las pilas, sino que también se puede hacer en otras regiones del país. Inclusive se está hablando de bajar a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Claro, este es un proyecto que lleva tiempo, ¿no? Dentro de la parte del apoyo de la biotecnología es, en el caso de la papa, que quizás como una pequeña explicación para algunas personas que no conozcan este detalle, es que la semilla no es sexual, o sea, es una semilla, nosotros llamamos asexual, en este sentido que la semilla sexual es la que viene por polinización, como el caso del maíz, el frijol. La papa es una semilla botánica, que es la misma papa como tal, y que tiene un proceso, ¿no? O sea, hay que dejarla un poco en latencia para que pueda brotar y todas esas condiciones de temperatura y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el producir semilla de papa es un tema no solo del tema de certificación, como lo explicaba antes, en el caso de sanidad, me refiero a virus, nematos y otro tipo de enfermedades, sino también la parte de germinación, esa capacidad que debe tener. Entonces, la biotecnología permite producir in vitro plantas. La tecnología in vitro le permite que usted algunas de esos problemas, como el tema de nemato dorado, o como el tema, digamos, de otro tipo de plagas, menos de virus, se puedan erradicar, ¿no? Porque
cuando hablamos de virus, esto también implica que puede contaminar al humano, sino que más bien se queda solo en los productos agrícolas.
Son virus que definitivamente se caracterizan porque atacan a las plantas específicamente. Inclusive hay una gran cantidad de virus a nivel de plantas que atacan a las plantas, y no todos atacan a todas las plantas. O sea, hay virus específicos que atacan a ciertas familias, por ejemplo el caso de las solanáceas, como el tomate, el chile, la papa, que también es solanácea. En cambio, otros tipos de virus atacan, digamos, en este caso, al caso del frijol, el virus del mosaico dorado. Entonces los virus se caracterizan igual que los humanos, ¿verdad?, que pueden expresar diferentes tipos de enfermedades. En el caso de los humanos, pues solo es una raza, pero en el caso de los vegetales o las plantas, Tenemos diferentes familias y diferentes géneros, especies inclusive.
Y esta es la primera etapa que hacen con relación a esa investigación. ¿O anteriormente ya se había estudiado para una mejor análisis y evitar este virus en las papas?
Como universidad, no. Sí entiendo que como CENTA sí, habían hecho esfuerzos y siguen haciendo esfuerzos en esa vía. El tema de la producción de plantas in vitro es un tema que sí lo ha estado haciendo CENTA y nosotros ya lo retomamos con el mismo, inclusive el apoyo del CENTA. Y hoy ni el CENTA ni nosotros hemos tenido esa experiencia de poder hacer pruebas para determinar si el material está libre de virus. Y esa es la tecnología que le queremos sumar a lo que ya hacemos in vitro. O sea, de que lo que se mete en el laboratorio de cultivo de tejidos para que se propague a nivel masal, estemos seguros que no tiene virus. Ahora, hay una aclaración. El hecho que se produzca por esta tecnología plantas libres de virus no significa que sean plantas resistentes al virus. Es por eso que el proyecto contempla, y más adelante lo podemos explicar, que una parte es la producción de semilla de papa, que lo pueden hacer unos productores especializados en esa área, en una condición donde garanticemos que ese material en campo no se contamine de virus. Porque lo que hace el laboratorio no es un trabajo de mejoramiento genético y poder decir esta planta es resistente al virus y por eso no tiene virus, no.
Porque una cosa es el laboratorio,
sí.
Luego estas análisis se llevan ya al campo.
Sí, correcto.
Y en ese lugar pueda que también se pueda contaminar.
Exacto, y no solo en campo, sino que inclusive en nuestros propagadores. Es por eso que el proyecto, este pequeño proyecto que estamos explicando, que empezó en el 2013 y terminó en el 2014, fue generar pequeñas capacidades para poder demostrar que sí se pueden hacer las cosas y lo estamos demostrando. O sea, ¿podemos producir plantas in vitro? Sí podemos. Hoy estamos ya en la fase que esas plantas in vitro ya están creciendo en un propagador donde supuestamente tiene una malla especial donde no entren insectos y transmitan virus. De una malla, un invernadero donde no cualquiera entra, ¿no? Y la idea es exactamente eso, como usted lo menciona. No solo es el campo, sino que también una vez salen del laboratorio, también existe una posibilidad tanto en los propagadores como también en los campos de producción de semilla certificada.
Cuando se termine la segunda etapa de este proyecto, ¿cuál sería el segundo paso a dar? Ya es, cuando ya tienen todo analizado y terminado con la segunda etapa, ¿habrá una tercera etapa?
Sí, correctamente. Hay una tercera etapa que es un proyecto grande y que se ha analizado con los especialistas de Corea del Sur, especialmente con el doctor Lee, que es un especialista en papa y además es un asesor de Corea del Sur para esta región. Y es que la tercera etapa es que la tecnología sea apropiada o sea empoderada por los productores. O sea, ¿esta tercera etapa qué pretende? Por ejemplo, que nosotros seamos capaces de dos cosas. Uno, de tener la capacidad, valga la redundancia, de producir semilla sana y en la cantidad que necesitamos. Y dos, es tener la capacidad de producir la papa que nosotros consumimos al menos. Si un día pudiéramos exportar, bienvenido, pero lo más importante es en este caso la seguridad alimentaria. Hay un dato que le hemos manejado en el tema de la justificación del proyecto, de acuerdo a unos estudios que tenemos, el consumo o la importación de papa en todo sentido, tanto como semilla, la poca semilla que se importa, como tubérculo, o sea, ya como papa, como la vemos en el supermercado, y también ya procesada, porque si usted va a un super, usted encuentra ya paquetes de papa donde solo los mete a un microondas y ya usted tiene papa, anda más o menos por $13 millones anuales. Entonces, esa fuga de divisas nos causa dos problemas, además de la fuga, es que no generamos empleo, pero si nosotros tenemos productores de papa, la cadena se alarga, ¿no? Y significa que tenemos empleo en el campo, vamos a tener empleo también en las zonas donde se tiene que lavar la papa, envasarla, embalarla, como se le llame, o sea, empaquetarla, la cadena de transporte hacia los supermercados y toda esa cadena se podría ayudar un poco en el tema social también.
¿Cuál es el promedio de papa que se compra a otras naciones para consumo nacional?
Estamos hablando más o menos de en un monto de 13 millones y eso depende del precio también que tenga la papa, ¿no?
La papa en el momento de la
En el momento, compra. Porque el problema de los productos alimentarios cuando no hay aranceles definidos y dentro de un mercado como el que vivimos nosotros, un mercado libre, depende de la oferta y la demanda, ¿no? No podemos hablar de cantidades sino que de montos, en el sentido de que usted tiene el ejemplo del frijol. El frijol, ¿a cuánto llegó a costar la libra hace más o menos un año, ¿no? O menos de un año. Fue bastante grande, inclusive se mantiene todavía en algunos mercados un precio que anda más o menos por $1 la libra. Pero si usted se fijó, en noviembre el frijol llegó a costar hasta 60 centavos. Entonces eso depende qué tanto hay de oferta, qué tanto hay de demanda. Entonces, lo que sí es bien importante es tratar de que la población pueda tener una seguridad alimentaria no basada nada más en esa oferta y demanda, sino en la capacidad que nosotros tengamos que producir. Cuando yo le hablaba hace poco de ver la experiencia de Corea del Sur, Corea del Sur tiene condiciones parecidas a las nuestras en términos de territorialidad y en términos, digamos, de calidad de suelos y todo eso, ¿no? Inclusive creo que ellos están más afectados. Pero lo que sí ellos tienen es que hay una vocación agrícola más fuerte que nosotros. Usted puede ver en jardines, por ejemplo en Cangwon, una ciudad donde estuvimos, que los jardines de las casas muchas veces no tienen grama y rosas, sino que lo que tienen son plantas de tomate, plantas de papa, plantas de chile.
Productos alimenticios que de alguna manera de ahí salen para el consumo humano.
Correcto.
No que tienen... ¿aprovechan la poca tierra que tienen en las casas o en los jardines?
Sí, correcto. Es que yo con los estudiantes siempre les he manejado el tema. El tema de la seguridad alimentaria tiene dos enfoques bien importantes. Uno es del gobierno que esté de turno, o sea, del Estado en términos generales, ¿no? Yo les recuerdo, y hay un párrafo escrito en un documento donde un presidente de Estados Unidos, más o menos en 1990, si no me equivoco, cuando él fue a defender el presupuesto para la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, él dijo, hablar de seguridad alimentaria, señores, es hablar de seguridad nacional, y lo mismo es para nosotros. Y yo les pongo a los alumnos el ejemplo, ¿qué pasa si un día por cuestiones políticas o fenómenos naturales se nos cierran las tres fronteras? ¿Cuánto tiempo podríamos
subsistir
con esas fronteras cerradas? Por cuestiones, repito, naturales, terremotos, lo que sea, como también por cuestiones políticas. Yo no me imagino cuántos días. ¿Por qué? Porque cuánto entra a diario de granos básicos, cuánto entra de lácteos, de cárnicos, de hortalizas, de frutas inclusive. La mayor parte de la piña que consumimos no la estamos produciendo. Un ejemplo, ¿no?
O sea que prácticamente El Salvador no produce lo que consumen los salvadoreños.
No. Si usted lo puede ver, el caso de lácteos y cárnicos, Nicaragua nos abastece. ¿Cuánto? Hay que hacer el estudio, ¿no? Que hay producción nacional, sí lo hay, yo no estoy diciendo que no lo hay, pero no es suficiente para la demanda nacional. Somos una población que anda por, hablan de 6 y pico millones, yo creo que andamos un poco más. Somos una población bastante consumista por el tema de las divisas y todas esas cuestiones, pero yo quiero volver al tema de la seguridad alimentaria. Es que no es solo del Estado, es de la población en general. No es una responsabilidad de que el gobierno de turno del Estado tenga el tema de seguridad. Es necesario, por supuesto, que dicte políticas, que dicte regulaciones que permitan eso, ¿no? Desde los estímulos y todo lo demás. Pero es necesario también, como decíamos hace poco, que nosotros seamos parte de la solución a la seguridad alimentaria. Y hablábamos hace poco, usted puede tener unas 3 plantas de tomate en su casa, ¿no? No, eso es una cosa del otro mundo, ¿no? ¿Y eso en qué ayudaría? ¿Qué pasa con unas, pongámosle un ejemplo, somos más o menos 1 millón de familias, poniendo 5 personas o 7 personas por familia? ¿Qué pasa si cada familia
siembra,
produce en que sea algo, ¿no? Esa filosofía la tiene Corea del Sur, a mí me llamó la atención. Por eso yo planteo de que esa visita no solo tiene un contexto técnico, sino que tiene un contexto muy importante del desarrollo de algunos pueblos. Puede ser que hayan pueblos o estados mejores que Corea del Sur en ese sentido, pero yo me refiero a la condición de Corea y la condición nuestra, ¿no?
¿La UES trabaja con otra institución para poder coordinar esfuerzos en la misma dirección, prácticamente en la producción de papa libre de virus?
Sí, estamos trabajando en este proyecto nuevo que comienza hoy en el 2015, justamente hoy en abril. Por cierto, parece que ya la otra semana viene el asesor de Corea del Sur. Estamos con el CENTA. Y cuando hablamos del CENTA, no estamos hablando del CENTA como institución nada más aquí en San Andrés, sino que con agencia de extensión del CENTA que está localizada en la zona de Chalatenango. Entonces es un esfuerzo coordinado entre entre el gobierno de turno a través del CENTA y el Estado, si lo queremos ver así, y la universidad, ¿no? Sí, está esa relación, como en el caso de Papa, ¿no? Y también, por supuesto, va a haber un momento donde entre, en este caso, cuando pasemos esa etapa experimental de adopción de tecnologías y todo eso, tenemos que entrar, por ejemplo, con los gobiernos locales, en este caso algunas mancomunidades, no necesariamente solo los nonualcos. Lo que nos interesa es ver cómo entramos en la sociedad en el tema de la producción de papa libre de virus. Pero primero tenemos que generar las capacidades para poder no llevar una ilusión, sino que una realidad a la población.
¿En algún momento ha considerado extender este análisis a otros a otro producto alimenticio?
Bueno, en la facultad existen varios proyectos relacionados con el tema de seguridad alimentaria, que se están, no solo seguridad alimentaria, sino que también recursos naturales, el tema de agua nos interesa, el tema de bosques y todo lo demás. Pero en el caso específico de producción de alimentos, el caso de la facultad está trabajando, por ejemplo, con el tema de soya. Nosotros somos altamente importadores de soya porque no somos productores de soya. Si usted se fija, los supermercados están llenos de productos elaborados, ¿verdad?, a partir de soya. Por ejemplo, hay desde, entre comillas, podemos llamar leche de soya, que usted la puede hallar soluble, la puede hallar también, o sea, en líquido, como también en polvo. Puede hallar otros productos de la soya, ¿verdad? Como también usted puede encontrar otros productos que tienen como base la soya, el ketchup y otro tipo de alimentos, ¿no? Pero también lo que más se importa es harina de soya para la producción de alimentos para animales, específicamente aves, bovinos, conejos, incluyendo dentro de estos hasta posiblemente algunas especies que se utilizan como, digamos, en las casas, ¿no? Es especies como aves, digamos, pericos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que estamos trabajando con soya con la intención no de entrar a nivel industrial, pero sí ya estamos trabajando desde el 2011, hemos recorrido el país buscando germaterial, germoplasma. Tenemos una relación de trabajo con una ONG de Estados Unidos que se llama Plenty, que también está en la misma vía de producción de soya. Y la idea es la seguridad alimentaria. De una libra de soya se pueden sacar aproximadamente 4 litros de leche, entre comillas leche, ¿no? Y eso implica que es parte de la seguridad alimentaria. Y hemos hecho el análisis que más o menos para una familia de 5 personas en el área rural, como decimos, con una décima parte, que nosotros llamamos una tarea, una décima parte de una manzana es capaz de producir la soya que necesita para todo el año en tema de alimentación humana, no animal. Sin embargo, es una alternativa porque en la medida que podamos producir soya nosotros también existe la posibilidad de apoyar un poco la parte de producción animal, ¿no? Pero el objetivo no es tanto producción industrial de soya, sino que como parte de la seguridad alimentaria es que los pequeños agricultores puedan, pequeños, medianos y grandes, independientemente, producir soya, porque la soya no solo es la leche, sino que de la ocara, o sea, de lo que queda después que se saca la leche, se pueden hacer hasta platillos, todos conocemos eso, ¿no?
¿Cuándo exactamente vamos a tener una, con exactitud, una respuesta sobre la producción de papa libre de virus?
Yo pienso que hablar de exactitud es bastante difícil, existe una serie de componentes, ¿verdad?, relacionados, pero creemos nosotros que con este proyecto que tiene, que va a empezar hoy en abril y termina en el 2016, vamos a generar la capacidad para poder tener esa habilidad de producción, tanto en el laboratorio y que esté libre de virus. Creemos nosotros que más o menos a partir del 2016, a mediados del 2016, se empezaría un proyecto ya a mayor escala, ¿no? Donde se pueda producir toda la planta de papa ya libre de virus y tener por lo menos unas 10 manzanas en producción de semilla certificada. Sin embargo, hay una serie de factores relacionados, no solo es la capacidad instalada que pueda tener tanto el CENTA y la Universidad del Salvador, sino que también pueda ser que haya, otros factores que hay que considerar. Por ejemplo, para producir la semilla certificada, porque solo aclararle un poco, lo que haría la facultad es producir semilla básica, ¿no? Así le llamamos genéticamente, o sea, darle al productor la semilla básica para que él produzca la semilla certificada. Estamos hablando del productor de semilla. Y el productor de semilla le tiene que vender la semilla certificada al productor de papa. Entonces ahí hay una escala que hay que ir creciendo, porque de preferencia la producción de la semilla certificada no debe de ser en la misma zona donde se produzca la papa. Es para evitar el riesgo de contaminación. Entonces nosotros estamos pensando, y ya se hizo una visita aquí al lado de, por ejemplo, los naranjos, que tiene una condición de temperatura para producir semilla de papa y que no es una zona productora de papa. Entonces creemos nosotros que unas 5 manzanas, hay encontrar un productor con 5 manzanas para que se meta en esto de producir de semilla certificada sería importante, porque es una zona donde no hay papas, repito, y donde no hay plagas y enfermedades, o sea, enfermedades e insectos que puedan afectar la papa.
La zona de producción de papa tiene que también tener un nivel alto, no tiene que tener un nivel bajo de temperatura, porque de lo contrario no se podría producir.
Fíjense que hay dos problemas en ese sentido. En papa se dejó de trabajar fuertemente como se trabajó hace más o menos 40 años en el país. Si ahí recorremos la historia, en Zapotitán se producía papa. En Zapotitán estamos hablando de 450 metros sobre el nivel del mar. Pero hay otro detalle, el cambio climático. El cambio climático, las temperaturas que hoy tenemos en Zapotitán y luego después de tanto año de trabajar agricultura en Zapotitán, los agrónomos todo el tiempo decimos que Zapotitán es la cuna de las enfermedades, ¿no? O sea, si algo, como dicen unos especialistas, si algo sale bueno de Zapotitán en investigación, en frijol, en lo que sea, es bueno en todo el país, ¿no? Porque como que estuve en un lugar donde casi no iba a sobrevivir. Sin embargo, el proyecto, y en ese sentido prácticamente necesitan, las variedades nuestras están condicionadas a temperaturas bajas, que generalmente es en esta zona de Chalatenango. Recuerde que la parte más alta que tenemos es el Pital en el país, ¿no? Sin embargo, el proyecto no considera eso. Nosotros queremos bajar, y por eso le decíamos que nosotros estamos hablando hasta de 400 metros sobre el nivel del mar. Pero claro, no podemos hacer todo de una sola vez, sino que la idea en este momento, y repito, es tener la tecnología para producir semilla certificada de papa y la necesaria para producir papa en el país. Nos vamos a dar cuenta entonces que las zonas altas son muy pequeñas y muy pocas y que no vamos a ser capaces, ya claro. Pasemos esa escala. Entonces, ¿qué sucede? Genéticamente hablamos de hay que buscar variedades que se adapten a esa zona. A zonas de que bajen de 1.200, de 1.400 metros sobre el nivel del mar y poder llegar, si Dios quisiera, hasta 400 metros. ¿Y entonces qué? Ya podemos producir papa, digamos, en la zona de los Nonualcos, en la zona de cualquier parte del país, a 400 metros, ¿no? Parecido al proyecto de frijol, si usted se fija, el CENTA y nosotros estamos trabajando fuertemente en producir frijol a nivel de la zona costera, cosa que nunca se ha dado a nivel de escala grande, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay necesidad de producción de frijol, pero hace años decían, no hay variedades que se adapten a esa condición. Hoy que tenemos unas temperaturas más altas en la zona baja y en todo el país, se están adaptando variedades. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Es la parte, el trabajo de mejoramiento genético en esa vía, ¿no?
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ingeniero. No sé si quiere agregar algún mensaje para los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora del día relacionado con el proyecto de producción de papa libre de virus.
Bueno, un mensaje es que lo que decíamos anteriormente, que todo el país tenemos una responsabilidad sobre el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Papa es una parte, somos altos consumidores de papa, si usted se fija, papa en la sopa, tortas de papa y papa aquí, papa allá, ¿no? Entonces, el mensaje es eso, de que la seguridad alimentaria todos somos capaces de producir para eso hay productores a gran escala, mediana, pequeña, mediana y gran escala, pero también que no nos olvidemos que la seguridad alimentaria es parte de todos nosotros. O sea, es como el tema de la salud, ¿no? Si no me cuido, me voy a enfermar, ¿no? Entonces, si no ayudo a producir un poquito de alimentos, también no van a haber alimentos en mi casa, ¿no?
Bueno, nada más agregarle y agradecerle, ingeniero Mario Orellana, por la aceptación a este espacio de la entrevista, y agradecerle también por las palabras.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de la facultad de poder informar, o como queramos decir, comunicar un poco a la gente qué hacemos en la universidad en general, y específicamente en este caso con el tema de papa en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Que pasen un feliz día y que pronto podamos estar de nuevo en esta unidad.
De acuerdo, en Opinión Universitaria esta mañana conversamos con los ingenieros Sigfrido Ramos y Mario Antonio Orellana, ambos docentes de la Facultad de Ciencias Agronómicas. También agradecerles a todas las personas que nos sintonizaron a esta hora del día, y nos sintonizamos en los próximos programas. Hasta luego.